Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria, que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Primera caída. Continuamos.
A las 7 de la noche con 9 minutos. Y al ritmo de esta melodía que identifica a una leyenda viviente, a una leyenda que ha dado mucho a la lucha libre en México. Señoras y señores, es un gran gusto, un honor contar con la presencia de un gran luchador en la historia de nuestro país. El gran satánico, aquí con nosotros a través de XERB Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Un honor que esté con nosotros ante estos micrófonos y que nos tome la llamada, que nos dé su tiempo muy especial, sobre todo esas leyendas grandes de la lucha libre en México y sobre todo en este bonito programa dedicado a la lucha libre. Muy buenas tardes, señor satánico. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde, noche. Bueno, pues aquí estamos ahora sí que puestos y dispuestos a contestar las preguntas que ustedes me quieran hacer. Y bueno, me da mucho gusto. Y bueno, ustedes dicen a qué hora empezamos.
Perfecto, perfecto. Pues un agradecimiento y un afectuoso saludo de parte de XERB Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Y un honor que esté con nosotros ante estos micrófonos de Radio Virtualidad Educativa. Y vamos a iniciar a realizar algunas preguntas, sobre todo porque usted es un señorón de la lucha libre, una figura mexicana y, por supuesto, un discípulo del Diablo Velasco. Coméntenos, por favor, primer instante, ¿qué es la lucha libre? ¿Cómo considera usted la lucha libre desde su perspectiva luchística y sobre todo esa experiencia que tiene usted en este ámbito, aquí en México?
Bueno, gracias por la oportunidad. Saludo a todos los escuchas. Y bueno, le puedo comentar en el sentido que yo creo que todos sabemos que la lucha libre siempre fue considerado el patito feo de los deportes. Siempre se le hacía el feo. ¿Por qué? Porque se hablan muchas cosas de la lucha libre, de que si es verdad, que si se pegan, que no se pegan, que si es sangre, que si no es sangre, que si los golpes son reales, que si no lo son. Bueno, yo creo que estamos en un país libre y soberano, que cualquiera puede opinar lo que quiere y puede pensar como quiera, ¿no? Pero no hay nadie más que el que está en este deporte, el que siente el costadazo, el que siente los golpes, el que siente las heridas, el que siente las lesiones. Y la lucha libre es eso, eso es precisamente la lucha libre. La lucha libre hay que sentirla, hay que vivirla. Yo creo que eso se trae en el corazón y yo, si volviera a nacer, volvería a ser luchador.
Excelente. Hemos visto videos en internet y realmente, mis respetos, usted le dedica al 100 a la lucha libre, sobre todo a los golpes. Es un rudazo de primera.
Bueno, yo considero que así debe de ser, puesto que si vas a ser un rudo, perdonavidas, y digo perdonavidas porque en la actualidad eso es lo que son. No hay rudos ya de antaño, ya no hay rudos hechos de cepa, así que suban a partirse el alma como debe de ser. Mi maestro, don Cuauhtémoc el Diablo Velasco, que en paz descanse, me dio un consejo muy positivo. ¿Qué quieres, ser rudo o técnico cuando seas profesional? Y yo le comenté, quiero ser rudo. ¿Por qué? Porque creo que va con mi carácter. ¿Cuál es tu carácter? Pues soy muy berrinchudo, soy muy enojón. Estamos hablando de los tiempos memorables de la juventud. Entonces me dice, ¿y sabías tú que hay dos clases de rudos? Y dentro de mi ignorancia yo le dije, sí. Y me contestó, ¿cuál? Pues el rudo, rudo y el exótico. Y me contestó me dio una respuesta que todavía la tengo aquí grabada en el cerebro y la transmito a mis discípulos, a los que están en entrenando con un servidor. Me dijo, pero tajantemente, cuando yo le dije que era el rudo y el exótico, me dijo, penitente, ¿verdad? No sé si puedo decir la palabra completa.
Adelante.
Pues me dijo así, no seas pendejo. Así me lo dijo tajantemente.
Claro.
Y pues yo me quedé así pasmado. Dije, ah, caray. Dice, ¿sabías tú que hay el rudo que sale del vestidor al ring y en su trayecto la gente le empieza a mentar la madre? Esos son los aplausos del rudo. Esos son los elogios del rudo. ¿Y sabías tú que el rudo desarrolla todo su desempeño arriba del cuadrilátero? Esos son los verdaderos rudos. Y existe el rudo que sale del vestidor al cuadrilátero y cuando va rumbo al cuadrilátero, vuelvo a repetir, la gente empieza a reírse de él, no a abucharlo, sino a reírse, causa risa, y todo su desempeño, se le acaban los recursos arriba del cuadrilátero. Lo que hace es, para llamar la atención, bajarse, atacar a su rival, a su contrario, en contra del público, mover a las personas, levantarles de sus asientos. Es el rudo de pueblo, es el rudo de rancho. ¿De cuáles quieres ser? Dije, no, de los primeros, de los rudos rudos. Pues entonces, chíngale al gimnasio, así me lo dijo.
Dice que de los compañeros de usted que he entrevistado en varias ocasiones, me han hablado que un Diablo Velasco fue una persona dura. Sobre todo, sí. Por ejemplo, Ringo Mendoza me comentaba en su momento que no los dejaba hacer otra cosa hasta que lo hacían bien.
Exacto.
Hasta que lo hacían bien. Y me han hablado muy bien. De este señor, que fue una persona muy humana, pero sobre todo muy dura.
Sí. Ellos enseñaban a como los enseñaron a ellos. Ellos fueron muy herméticos para soltar las palabras de cómo es la lucha libre, cómo se debe de entender la lucha libre y cómo la debes de practicar. Es lo mismo que yo desarrollo ahorita con la nueva generación. Empecé con los entrenamientos a pedimento de los jefes del Consejo Mundial de Lucha Libre, y los voy a mencionar, el señor Francisco Alonso y el señor Salvador Lutero III. De todos mis respetos a los señores, no soy ningún barbero, reconozco, porque lo primero que se dice en este ambiente luchístico es que es barbero. No, para nada. Simplemente me tomaron en cuenta para que me hiciera cargo de los entrenamientos, ¿sí?, de la nueva generación. Y el orgullo que tengo y la satisfacción más grande es que los viernes, que son los de lujo en la Arena México, en la Catedral de la Lucha Libre, se compone un programa de la primera hasta la estelar de 34 o 36 elementos, y tengo la satisfacción de decir que 28 o 26 elementos entrenaron con un servidor.
¡Qué satisfacción, señor! Señor satánico, qué satisfacción, sobre todo contar con esta leyenda viviente hoy en día, porque usted logró muchos triunfos en toda su carrera. ¿Cuántos años tiene de carrera luchística?
Si Dios me da vida, el 18 de junio de este mes que entra, voy a cumplir 44 años en la lucha libre, profesional.
44 años
de profesional. Primero el 18, el Día del Padre, y lo vamos a festejar precisamente con una función aquí en la Arena Coliseo, en la cual voy a participar.
No, pues fíjese, yo nací un 12 de septiembre de 1972, quiere decir que casi me gana por unos meses, 44.
Y lo voy a decir claramente, a mí no me da vergüenza decir mi edad. Voy a cumplir 68 años y todavía sigo activo, gracias a Dios.
Y completo, señor, completo. Esta ocasión, bueno, que lo fui a
hay
visitar.
Lesiones, hay lastimaduras, pero seguimos en este hermoso y lindo deporte que es la lucha libre, que ha sido atacado muy seguido, pero sigue vigente, y sigue la lucha libre, sigue dando de qué hablar.
Le quiero comentar a nuestro público que nos está viendo a través de el Facebook, porque estamos en vivo y a todo color. Estamos en vivo y lo están escuchando varias personas. Espero que se comuniquen, le hagan preguntas en su momento. Yo les comento a las personas que lo conocí a usted por la calzada Madero, por la calzada Independencia.
Calzada Independencia.
Hace aproximadamente un mes, iba caminando por una de las calles y me quedé viendo, dije, se parece al señor satánico. Y usted estaba en un puestecito comprando, no recuerdo qué era. ¿Será? Sí. Y que me quedo parado. Y sí, es. No, pues voy a contactarlo. En ese tiempo aproximadamente, pues teníamos muy poco de realizar este tipo de actividades, porque Radio Virtualidad Educativa, bueno, ya teníamos como 15 años haciendo radio por internet, pero se nos metió la espinita de hacer lucha libre, hacer programa de lucha libre por internet, a raíz de una... porque a su servidor se dedica a la educación, y me invitó en una ocasión un amigo a la televisión, y en esa ocasión conocí al señor Ringo Mendoza, saludé, al señor Neutrón y al cirujano de la muerte. Entonces me ocurre, dije, bueno, tengo mis instrumentos, puedo hacer un programa de lucha libre. Y efectivamente comencé con el proyecto, empecé a invitar personalidades, jóvenes. Al principio no me creían, pero ya posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, créame que fue una respuesta muy buena, porque hasta el momento llevamos luchadores de gran calidad como usted, que nos da la oportunidad de platicar a través de estos micrófonos, y para mí es un gusto, porque mire, esto es una aportación a la lucha libre, una aportación al deporte, una aportación a la sociedad, porque esto no es de lucro, esto lo hacemos por un gusto, y una aportación más que nada a la lucha libre porque nos gusta. Y Radio Virtualidad es completamente educativo, es educativo, ¿por qué? Porque a través de los comentarios que hagan ustedes de la lucha libre, sus experiencias, los jóvenes tomen lo mejor y se dediquen ellos a hacer deporte, lo hagan, porque usted sabe perfectamente que hoy en día el mundo no anda bien, muchos se van a las drogas, tienen sus vicios y no así hacen es. Deporte, y ustedes son un ejemplo grande, son atletas de alto rendimiento.
Tenemos defectos porque somos humanos, pero sí nos limitamos precisamente en ciertas cosas, de no tocar eso precisamente, y recomendamos precisamente, como un servidor que está al frente de los entrenamientos, pues recomiendo a mis alumnos precisamente el camino del bien en ese sentido, ¿no? Porque decía el maestro, mi maestro, el Diablo Velasco, decía, ya como profesional hay dos caminos, izquierda y derecha. Izquierda, malos amigos, vida nocturna, mujeres, vino, drogas, esto, aquello, todo lo malo. Y derecha, disciplina, 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 disciplina. Claro. A donde tú quieras llegar va a ser con disciplina. Claro. Si quieres ser del montón, vete por la izquierda.
Claro, claro. Muy buena enseñanza. Permítame un momentito, vamos a una pequeña pausa. Regresamos. Estamos con el gran satánico, un luchador de luchadores en México. Regresamos.
Segunda caída. Continuamos.
Triunfos, derrotas, experiencias, máscaras, cabelleras, vuelos, sonrisas, sentimientos, pero sobre todo, aprendizajes. Escucha en voz de los grandes de la lucha libre por XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo, el amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, Estación del Conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarles a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia. todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en virtualidad educativa.
Segunda caída. Continuamos.
Regresamos con ustedes, señoras y señores. Esta pista que estamos escuchando en estos momentos de fondo, y le quiero comentar al señor satánico, precisamente la saqué de un video que estuve visualizando por la mañana. Si recuerda usted, estuvo en una lucha por allá en Japón, donde estuvo Pierrot Jr., el pirata Morgan, estuvo también el Negro Casas, el último guerrero, Ricky Marvin, estuvo también por parte de Japón, estuvieron dos luchadores, no recuerdo sus nombres. Una lucha muy bonita.
Uno de ellos, Mr. Tobo.
Mr. Tobo.
Así es.
Y una lucha muy bonita, muy bonita, porque demostró usted mucho de lo que sabe y su experiencia. Cuéntenos un poquito de esa lucha que en su momento llevó a cabo allá en Japón.
Sí, mira, tuve la suerte de tener la suerte y la fortuna de únicamente hice 5 viajes a Japón. En la primera ocasión, voy a hacer un poquito de historia, la primera ocasión que fui yo precisamente fue a exponer el campeonato mundial de peso medio, en el cual era yo el campeón, y mi retador era precisamente el último dragón. Ahí rompimos récord de entrada en el Korakuen de Tokio, en el Tokyo Korakuen, y bueno, son experiencias muy bonitas. Y sobre todo, yo creo que todos saben, el aficionado, que los japoneses vienen a aprender la lucha libre mexicana porque es la más espectacular. Así la es. más dura, para mí, la lucha más dura y más recia es la japonesa.
Excelente, excelente.
En cuestión de espectacularidad, la mexicana.
¿Por qué se...?
Y respecto al encuentro este, fue un encuentro muy difícil, muy duro, muy recio, porque la gente... Aquí estamos acostumbrados en cualquier acción, la gente eufórica brinca, salta, grita y te dice hasta, y te va a decir hasta lo que te vas a morir, ¿no? Pero allá no, allá siempre es una admiración tanto para Rudo como técnico. Y lo más bonito de la experiencia es esto precisamente, que un servidor, voy a hablar por mí en ese sentido, ¿no?, la gente te respeta bastante tanto en la calle como en el ring.
Claro.
En las arenas.
Claro.
Te dan el estatus de profesional, de luchador profesional. Aquí voy a discernir un poquito, porque aquí ya te faltan al respeto hasta los más pequeñitos, te echan bronca. Claro. Pero bueno, es parte del espectáculo.
Claro. ¿Por qué se dice que el satánico es el número uno? Seguido lo he visto y usted lo menciona.
Sí, mira, la cuestión es en esto, cada quien agarra un eslogan publicitario, ¿no?, por decirlo así, que quieres trascender en ese sentido, como Lismar en paz descanse, el geniecillo azul, por su vestimenta, por lo audaz que era en sus lances, como Atlantis, el ídolo de los niños. Cada quien le va diciendo a alguien, o lo van acomodando el público, o la misma los periodistas se encargan de bautizarles con cierto nombre, con cierto adjetivo o cierto sobrenombre. En este caso, un servidor, yo esperé y buscaba una oportunidad precisamente estelarista. Yo estuve durante 5 años en prelista, de segunda, tercera, de ahí para abajo, no sobresalía, y yo buscaba una oportunidad. A mí se me regresó 5 ocasiones de México a Guadalajara. A mí se me dijo, te vas a Guadalajara porque ahorita no hay, ya no hay este plaza. Era cuando surgieron los independientes, el torneo de 4 caminos.
Sí.
Entonces todo el elenco mayor, la plana mayor de estelaristas, se fue al torneo de 4 caminos, y el Consejo Mundial de Lucha Libre, que antes era Empresa Mexicana de Lucha Libre, ¿sí?, que se quedó ahora sí sin figuras. Entonces no había trabajo, y se me regresó, como dijeron los jefes, los de Monterrey a Monterrey, los de Torreón a Torreón, los de Guadalajara a Guadalajara, si se llega a levantar esto, los mandamos a hablar.
Claro.
Entonces a mí se me dice, ¿por qué no te quieres ir a Guadalajara? ¿Por qué? Porque Ray Plata, Luis Castañeda, que era el promotor de aquí, conocido como Ray Plata, que fue luchador ya también, en paz descanse, cuando nos manda a Guadalajara a El Monarca, a Franco Colombo y a un servidor, nos dice, muchachos, se van a México, procuren triunfar y quedarse allá, porque si los regresan, ya no los quiero aquí. Entonces Franco Colombo le pregunta al señor Plata, oiga señor Plata, y si nos regresan, ¿por qué ya no nos va a quedar aquí? Porque si los regresan van a ser por malos, y aquí tengo muchos.
Fíjese, ¿qué palabras fuertes pero retantes?
No, es que eran personas contundentes, te decían las cosas como eran, lo mismo te lo decía el maestro el Diablo Velasco, y eso hizo mella en un servidor. Dije, no, yo no me quiero ir hasta no pisar la Catedral de Lucha Libre. Cuando mi jefe, el señor Salvador Lutero II, me manda a hablar y me dice, pásale muchacho, con que tú eres el famoso satánico, le digo, uy señor, hágame la buena. No, eres famoso aquí en las oficinas. Ah, bueno, aquí, le dije, ¿por qué? Porque se te ha regresado 5 ocasiones, tengo conocimiento que se te ha regresado en 5 ocasiones a Guadalajara y no te quieres ir. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Le expliqué precisamente lo que acabo de hablar ahorita del señor Luis Castañeda, que nos había dicho que si nos regresábamos no nos iba a dar trabajo por malos, por algo y nos iban a regresar. Entonces lo único que hago yo es precisamente buscar una oportunidad, la cual se me da cerca de los 5 años en las alternativas, que precisamente un estelarista y un preliminarista. Mi padrino de alternativa fue precisamente el nazi Ignacio Gómez Ruiz, en paz descanse, un señor rudazo, que me dio los consejos más positivos, y Dios lo tenga en su bendita gloria, porque es señor, de veras, mis respetos. Y bueno, gracias a él logré llegar a la final del estelarismo junto con él, enfrentando precisamente a Ringo Mendoza y a Flama Azul. Ringo Mendoza era don Ringo Mendoza, el estelarista, ¿sí?
Sí.
Era él, su rival, la rivalidad más grande que tenía era con el Perro Aguayo, también de todos mis respetos. Entonces el nazi me dice, Ñero, con estas palabras, y me dijo, ya cuando llegamos a la final, ahorita vamos a la lucha ya, la final del torneo de parejas, de alternativas, busque al estelarista, busque a la estrella, no busque a Flama Azul, busque a la estrella para que la gente vea sus alcances, está pidiendo una oportunidad, pues aquí demuestre.
Claro.
Eso fue donde precisamente yo buscaba a Ringo Mendoza, pero me ignoraba, él me ignoraba en la lucha y me decía, no, para mí solamente el Perro Aguayo, para Ringo nomás existía el Perro Aguayo. Se equivocó, porque surgió Satánico en ese momento, y de ahí precisamente fue cuando yo le dije, pues aquí estoy yo porque soy el número uno, y de ahí nace el nombre de Satánico el Rudo número uno.
¿Y de...
porque nunca me le arrugué a Ringo Mendoza, siendo el campeón mundial medio, y yo era mi primera alternativa, alternar precisamente, valga la expresión de las palabras, ¿sí? Alternar por primera vez contra un estelarista.
Claro, me hace recordar a Sócrates en su momento, el gran filósofo.
Sí, señor.
Que él en ese tiempo se rodeaba de personas que sabían mucho más que él, personas superiores en conocimiento, y usted se rodeó y practicó la lucha libre y se enfrentó a personas con más experiencia, y usted inició a subir, es decir, a llegar a los estrellatos, pero a través de decisiones propias y tener metas y objetivos bien fijos en su persona, a raíz de la escuela que usted en su momento adquirió a través del Diablo Velasco, que es lo que entiendo.
Así es, señor, pero déjeme decir otra cosa, lo que ya le falta ahorita, los elementos nuevos, porque yo tenía hambre de que mi estómago me pedía de comer, ¿sí? Un día no comía y 4 tampoco, porque no había. Yo luchaba 2 veces a la semana en segundas, o pagaba renta o comía, ¿sí? Yo llegué a deber hasta 5 meses de renta a la señora, una señora española, que ahí llegábamos casi todos los de Guadalajara, y le decía yo, señora, le abono 200 pesos. Me decía, diablito, porque así me decía la señora Amparo Montes, homónima de la cantante, pero española ella, esposa de Saúl Montes, hermano del Greco, del Bello Greco.
Sí.
No sé si lo recuerda
sí,
también.
Sí, sí, claro.
Entonces ella me decía, no, toma los 200 pesos, ¿con qué vas a comer en la semana? No, señores, que ya le debo. Primero come, si no, nunca vas a tener fuerzas para subir al ring. Y esos 200 pesos me los tenía que medir yo en la semana para poder comer. Por eso, o desayunaba o comía.
Qué gran...
Ya cenar era un lujo.
qué gran cena corazón,
de los lujo. Perdón, y es lo que le voy a, lo que quería decir, a esto voy. Ahorita ya no hay hambre, no hay hambre de que la tripa les pide, no hay hambre de querer ser alguien, algo, ser algo en la lucha libre. Ahorita quieren la oportunidad y les llega por compadrazgo, por amigazgo, por este, por dedazo, por eso. ¿Sí? Hay tres tipos de luchadores. ¿Sí?
Claro.
Él, que se paga su propia publicidad para darse a conocer, que invierte en sí mismo, o le paga a las revistas, sácame una fotografía, habla de mí. Él, de dedazo o vulgo compadrazgo, ahí te encargo a mi sobrino, a mi nieto, mi ahijado, mi esto, mi aquello, para... Y el de gimnasio, y el más incomprendido es el de gimnasio, que está ahí buscando la oportunidad, y no voltean a verlo.
Qué grandes historias del señor satánico, y esas experiencias de vida que lo hicieron crecer y que hoy es lo que es. El gran satánico. Mi respeto, señor. Vamos a una pequeña pausa.
Sí, cómo no, sí, adelante, señor.
Regresamos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y es un gusto tener un honor a un gran señorón de la lucha libre. Yo fui a visitarlo personalmente a la arena Coliseo, en el tercer piso de Medrano, esta semana precisamente. Y el miércoles estuvimos por ahí, y me da un gusto cuando yo lo vi al entrar de la puerta del tercer piso. Me dio un gusto recibirlo, perdón, que me recibiera. La verdad no tuve muchas palabras para platicar con usted. Para mí es un honor contar con su presencia. Regresamos.
Un ratón mirando por un agujero de la pared ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirles a todos. La gallina que estaba cacareando y escarbando le dice:
disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada.
Entonces fue hasta el cordero y le dice lo mismo:
disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones.
El ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo:
¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no,
dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran borullo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para confrontarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró y murió. El esposo vendió a la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento. Recuérdalo cada mañana. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice: levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad. Los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte. Las pruebas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. Pero solo Dios te mantiene de pie.
Señoras y señores, el mejor luchador del mundo, cadáver de Ultratumba, campeón mundial y Espectro Junior, presentan con todo respeto y para todos ustedes al mejor trío del mundo, a los Infernales.
Gracias, gracias a todos, señoras y señores. Estamos con el gran satánico. Precisamente esta pista nos la obsequió Espectro Junior hace unos días que lo tuvimos aquí con nosotros a través de XERB Radio Virtualidad Educativa. En esta pista menciona al gran satánico porque estuvieron haciendo trío con ellos, señor satánico.
Así es, y la gente infernal quedó en la versión número 13.
Sí.
En 13 ocasiones se formó la tercia infernal con diferentes, y algunos que repitieron, se deshacía la tercia y volvió a reunirse. Y sí, la primera versión de infernales fue precisamente MS1, que en paz descanse, Espectro Junior y un servidor.
Perfecto, perfecto. Y nos contó su historia también el señor Espectro, y Cadáver de Ultratumba también lo tuvimos aquí con nosotros. Grandes señores, nos dieron
grandes amigos también, voz. Compañeros.
Claro, claro. Y también hizo usted tercia con un grupo que se llamó, déjeme recurrir por aquí, lo tengo anotado, Los Misioneros de la Muerte.
No.
¿No fue?
No, yo los enfrenté.
Los enfrentó. Ah, ok,
los perfecto. Enfrentamos los infernales contra misioneros.
Ah, ok, perfecto.
Yo jamás, a excepción nomás de puro infernal.
A puro infernal.
Siempre he sido la tercia infernal. Yo soy el creador del concepto infernal.
Ajá,
está
sí.
Está registrado precisamente mi nombre, el concepto de la tercia infernal,
sí.
El concepto de satánico, de todo esto. Nunca formé otra tercia con alguien más.
Ah, ok, perfecto.
Formo tercias cuando me programan, pero no establecidas para trabajar en equipo.
Perfecto, perfecto. Cuéntenos un poquito del gran Davis. Fue un referee de mucha controversia en la lucha libre. Usted
gran
lo conoció.
Davis,
sí, el gran Davis.
Con todos mis respetos, en paz descanse. Precursor precisamente del referee neutral. Roberto Hugo Rangel, conocido por todo el público como Mr. Justicia.
¿Sí?
Era neutral, claro. Ni rudo ni técnico. Él iba lo que iba, nada más.
Claro.
A lo que a referiar y a dar justicia, impartir justicia. Grant Davis empezó a llamar la atención, puesto que él fue luchador profesional.
Sí.
Después de retirarse del luchador profesional, le ofrecen si quiere referiar, lo cual acepta. Y precisamente lo que no hizo de nombre y de fama como luchador, porque no llegó a destacar ni a despuntar,
claro.
Lo hizo como referee. Conocido como el referee del guante negro.
¿Sí?
Y se inclinó por apoyar a las tercias rudas, a los rudos, en ese momento, que le digo tercias rudas, porque en ese momento surgieron muchas tercias, precisamente denominadas los misioneros, los infernales, los brazos, y párele de contar en ese sentido, ¿no? Y él siempre se inclinaba por los rudos, por eso se hizo muy conocido, agarró mucha fama, y aparte de eso, se hizo lo principal. Muy odiado por el público.
Sí, a mí me da mucho coraje cuando les daba el gane a los que no, verdaderamente no habían ganado. Y le hacía adrede.
Lo que pasa es que lo agredían los técnicos, lo agredían a él y lo tenía que descalificar.
Claro.
Porque no se ha permitido tocar al refere.
Claro, sí. No, cuando salía grande, no, ya, aquí quedaron, ya perdieron los técnicos, ya, en su momento, ¿qué sería?
Muy,
entre
muy
el 80
polémico,
y 90, sí, precisamente, y él murió, ¿qué será? Hace unos 20 años aproximadamente.
Más o menos, 18, 20 años.
Claro que sí. Muy bien, no, pues tenemos aquí la presencia del gran satánico a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y nos da mucho gusto contar con su voz, su presencia. Sus rivales principales, señor satánico.
Todos. Yo creo que es todos. Arriba del ring no hay enemigo pequeño. Si alguien minimiza y se quiere dar así el lujo de decir nada más X el rival, no. Yo creo y estoy consciente, conforme vas avanzando en este deporte, vas escalando peldaños, vas encontrándote con rivales más difíciles, porque el que está delante de ti no quiere que lo derrotes, ¿sí? El que está enfrente de ti es tu enemigo, y tú vas con el objetivo también de buscar y consagrarte en ese sentido. Y cuando llegas a alternar con los consagrados, ahí es todavía el compromiso mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no sabes en realidad cómo entrarle, cómo atacarlo. Déjeme platicarle nomás. Yo, un servidor, ¿sí?
Claro.
Admirador, claro, del Santo. Aquí en la Plaza Alameda, era el Cine Alameda, ahora, ¿sí?, Plaza Alameda.
Sí.
Pasaban 3 películas por 5 pesos del Santo.
Sí.
Yo salía ensantado los domingos. Desde que entraba era permanencia voluntaria. Repetía toda la función. Entonces yo, santo, el mascarado de plata. Me doy a la tarea de entrenar lucha libre, doy con el gimnasio del Diablo Velasco, que estaba en López Cotilla, que era el gimnasio Atlético Marina, ¿no? Y empiezo ahí. ¿Quién iba a creer que mi ídolo, el Santo, yo lo iba a enfrentar en 5 ocasiones nada más?
¿En cuánto tiempo después de que vio...?
Yo estuve entrenando 5 años.
¿Sí?
3 amateur y 2 de profesional. Y cuando llego ya al estelarismo, que llego ya a la oportunidad estelar, y enfrenté en 5 ocasiones nada más al Santo. Y déjeme decirle, la semana pasada acabo de enfrentar a la tercera generación del Santo. Fui a Monterrey, enfrenté al hijo del Santo y al nieto del Santo.
Claro, sí, sí, vi un video por ahí que se dieron con todo, ¿eh?
Así
Garza,
es,
Garza.
Entonces, fíjese nada más la satisfacción tan grande que tengo, que 3 generaciones de los plateados ya los enfrenté.
Claro, una satisfacción, ¿no?
Así es, señor. Como también tengo la satisfacción que la última lucha profesional de Blue Demon, señor, fue con un servidor en la Arena México.
¿Qué sintió por primera vez cuando lo enfrentó al Santo?
Al Santo fue en Matamoros, fue en la ciudad de Matamoros. La arena estaba ahora sí que a reventar, la gente con el grito de Santo, Santo. Yo no lo creía cuando me vino el programa. Era Ringo Mendoza, campeón mundial medio, y el Santo frente a Divino Roy, ya fallecido, y Satánico, en ese momento era el nuevo campeón nacional de peso medio, un servidor. Y precisamente yo andaba acorralando a Ringo Mendoza por una oportunidad por el campeonato mundial medio. Y cuando yo veo al Santo que lo trae la gente cargando como en las películas, mi mente se traslada del ring, se traslada al Cine Alameda aquí en Guadalajara.
¿Nunca se lo comentó al Santo?
No hubo la oportunidad, pero se lo acabo de comentar a su nieto y a su hijo la semana pasada.
¿Después de que bajaron del ring?
No, porque el señor era muy especial. Él luego se desaparecía, bajaba del ring, se iba así enmascarado, se iba no sé qué rumbo, a su hotel, no sé qué onda. Lo estaban así ya escoltando, no lo dejaban llegar al vestidor.
Perfecto. He escuchado que respetaba mucho su atuendo, su máscara, que...
Los luchadores, que por eso es una leyenda, nunca se quitaba la máscara. Y en la actualidad, el único que sigue con ese ejemplo es Atlantis.
Atlantis.
Nunca lo ve usted sin máscara en un vestidor.
Claro.
¿Cuál debe de ser? Si quiere llegar a trascender, pues así debe de ser. Caso contrario, ahorita la nueva generación, sin alusión a nadie, suben al ring con enmascarados, pero bajan, y si luchan en una segunda, en la tercera, en una cuarta lucha, bajan y luego salen a ver la función con la máscara colgando en el pantalón, para que vean que si está guapo o está feo.
Claro, fíjese que este tema que en estos momentos usted está tocando, lo han mencionado muchos de sus compañeros, porque hoy en día muchos de los luchadores que están surgiendo les interesa que las jóvenes, sí, las mujeres.
La galanura, porque
claro,
realidad,
claro, claro.
No son tan galanes, están crueles, pero pero quieren llamar la atención.
Sí. Y mencionaba mucho la ética del luchador.
Exactamente, sí, ya se perdió.
Claro.
Ya se perdió la ética, el respeto, precisamente a los grandes, a las grandes figuras de lucha libre. Ahorita la juventud, yo estoy de acuerdo en que es más aventada, es más audaz, pero muy inconscientes, que gracias a las grandes figuras de antaño, ellos están dentro de la lucha libre, y les falta mucho, y les queda muy grande el papel de luchador.
Claro. ¿Usted cree que la lucha libre esté decayendo en estos momentos a nivel nacional?
No, lo que está decayendo son los luchadores.
Los luchadores.
La lucha libre ha recibido tanta puñalada que sigue vigente.
Claro.
Tan es así que acaba de cumplir 80 y tantos años.
Claro.
Sí. Y sigue vigente. Simplemente que Es lo mismo que digo yo en los entrenamientos a los alumnos que ya van para profesionales. Ustedes deben tener respeto a su persona, al público y a la lucha libre.
Perfecto, ¿sí? Perfecto.
¿Por qué? Precisamente por eso, y como también les comento, y ustedes siempre, si quieres destacar, lo que me decía mi maestro, ¿sí? Disciplina, la disciplina, y yo se los cambio en ese sentido. Se los digo y se los comento así. Ustedes van a llegar hasta donde ustedes quieran, hasta el pináculo de la gloria, y se van a detener donde ustedes quieran, pero ahí van a desaparecer.
Claro, yo menciono aquí en Radio Virtualidad, y sobre todo, como esto es educativo, hay cuatro aspectos bien importantes. Sí. Cuatro aspectos. Uno, el aprender a conocer. O sea, cómo conocemos nuestro entorno, cómo conocemos a las personas en sus pensamientos, en lo que hagan, pero sobre todo, cómo convivimos con ellos.
Exactamente.
Cómo hacemos las cosas, por ejemplo.
Usted acaba de dar en el clavo, esa es la palabra, ¿sí? Y es lo que menos tienen en mente los elementos ahorita. Ellos quieren subir al cuadrilátero, que los admiren las chicas,
¿sí? Claro.
Que los vean las chamacas, a ver si es guapo, si esto, aquello. No hacen una carrera, pero vuelvo a lo mismo, ¿sabe por qué? Porque no hay hambre.
Claro.
Gracias a Dios tienen padre y madre que saben que si no hay trabajo, ellos van a llegar a casa y van a comer.
Claro, claro.
Nosotros cuando empezamos, y le digo a la mayoría porque todos salimos de extracción humilde, éramos 60 elementos, de 60 elementos, 15 nos mandaron a México, de esos 15, 7 nos quedamos, y de esos 7 nada más quedamos 5, sí. Que fueron los hermanos Dinamita, un servidor, el Monarca y Franco Colombo.
Claro, claro. Y déjeme comentarle o terminar lo que le estoy mencionando. El aprender a conocer es algo tan importante.
Claro, señor.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes conocen reglamentos, conocen de llaves, conocen de su entorno luchístico. Muchas cosas que nosotros no sabemos, que nos encanta la lucha libre, pero no sabemos qué hay atrás de todos ustedes.
Así es.
Pero ustedes, cuando aplican procesos, aplican llaves, y tienen que conocer perfectamente la técnica de cómo aplicar. Es decir,
exacto, sí.
Conocemos, aplicamos, pero también interactuamos con seres humanos, porque no solamente es conocer las llaves, aplicarlas, sino que también saber convivir con las personas.
Exactamente.
Usted ha convivido con muchas personas, muchos luchadores, muchos empresarios, pero ante todo hay la parte humana, la parte importante del ser como persona. O sea, estos cuatro aspectos son, no lo digo yo, sino lo dice la propia UNESCO, la ONU.
Así es.
Y estos cuatro aspectos, si los aplicamos en la vida cotidiana, no solamente en la lucha libre, los aplicamos en casa, en la escuela, en la empresa, y todo esto hace falta muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces, si somos expertos en química, matemáticas, o en cualquier materia, o simplemente en la lucha libre, pero si perdemos la parte humana, perdemos el corazón para atender a una persona, para darle la mano, perdemos la esencia del ser humano, ¿de qué nos vale tener el conocimiento y saber hacer las cosas? Entonces, esto es parte de la educación, parte de lo que viene siendo los cuatro pilares de la educación, que para mí, mis respetos, la UNESCO los saca de hace ya tiempo, y para mí es algo trascendental. ¿Por qué? Porque esos cuatro aspectos, si los combinamos en la lucha libre, imagínense cuántos resultados humanos vamos a tener. Y usted como maestro, porque ya lo vi que es un maestro de maestros ahí en el Medrano, y está formando personas y salen muy contentos. Fíjese, cuando yo iba subiendo las gradas, les comenté a sus alumnos, salieron dos en esa ocasión, y les comenté, ¿se encuentra el señor Satánico? Sí, está por allá arriba. Y digo, oiga, ¿y cómo es con ellos? ¿Cómo es con ustedes? Perdón. No, excelente. El señor es una persona muy disciplinada y muy humana. Ah, caray. Sí. Yo subí.
Soy estricto, pero también les doy un margen de libertad, porque así lo hicieron a uno.
Claro.
La lucha libre, respetarla. Y déjeme decirle un comentario que acaba de tocar este punto. todos esos jóvenes, así como empezaron, así empezó un servidor en este, ahí en la Arena Coliseo, precisamente en eso, así igualito, exactamente así bajaba, así con ilusiones, con sueños, ¿sí? Y jamás me imaginé que al tener una oportunidad que jamás la solté, ¿sí? Y todavía no la suelto porque todavía sigo activo, gracias a Dios, ¿sí? Nunca me imaginé que al haber empezado en este gimnasio algún día iba a llegar a saludar de mano a un presidente de la República, en el periodo de Miguel de la Madrid. Claro. En un hotel muy conocido allá en México, premiaron a lo mejor a nivel nacional deportivo, automovilismo, béisbol, fútbol, lucha libre, box, de todo, en cada rama. Los maestros de ceremonia fue Héctor Bonilla y Angélica María.
Sí.
Y pasar después a saludar en fila india, saludar al presidente, para mí fue muy grato en ese momento. Y ahí te empiezan a cambiar también tus formas de ser, que tienes que comportarte y tiene que cambiarte todo tu ideal, en el sentido de que no nomás es ser luchador, tienes que convivir con gente que ya, gente de cultura, gente y qué, y tienes que prepararte también para eso.
Claro, claro. Es un gusto estar con el gran satánico a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, un luchador de luchadores aquí en México. Permítame, señor satánico, vamos a una última pausa. Regresamos en un instante más a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Regresamos.
Amigos y aficionados a la lucha libre, les hablo desde la Ciudad de México, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean Radio Virtual Educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Un ratón mirando por un agujero de la pared ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirles a todos. La gallina que estaba cacareando y escarbando le dice:
disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero no me perjudica en nada.
Entonces fue hasta el cordero y le dice lo mismo:
disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones.
El ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo:
¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no,
dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran borullo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. El granjero, para confrontarla, le preparó una nutritiva sopa. Agarró el cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarlos. El granjero mató al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró y murió. El esposo vendió a la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La próxima vez que alguien te cuente su problema y creas que no te afecta porque no es tuyo y no le prestes atención, piénsalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano o dale una palabra de aliento. Recuérdalo cada mañana. Nacimos para ser felices, no para ser perfectos. El amanecer es la parte más bonita del día, porque es cuando Dios te dice: levántate. Te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano. Los días buenos te dan felicidad. Los días malos te dan experiencia. Los intentos te mantienen fuerte. Las pruebas te mantienen humano. Las caídas te mantienen humilde. Pero solo Dios te mantiene de pie.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, mi Rey Misterio, para invitarlos a que sigan escuchando Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su Radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33 19 75 77 66.
Triunfos, derrotas, experiencias, máscaras, cabelleras, vuelos, sonrisas, sentimientos, pero sobre todo, aprendizajes. Escuchen voz de los grandes de la lucha libre por XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Gómez Juárez y los invito a escuchar las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Si gustas colaborar, los micrófonos están abiertos para recibir tus aportaciones. ¡Saludos!
Muchas gracias a todos, señores y señores, a José Ángel, a Pentagoncito García, que nos escucha, ya tuvimos una entrevista con él, muy amablemente, Aquiles López, a Juan José Gómez, que nos están escuchando y nos están mirando en Ciudad Guzmán y aquí en Guadalajara, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Comentándoles que a todos ustedes, señoras y señores, gracias a todos los amigos luchadores que nos han dado sus entrevistas, Walter Centella en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por supuesto a Yerba Brava, también allí en Monterrey, al Tiburón Panameño en Puerto Vallarta, por supuesto al Matemático en la Ciudad de México, a Ringo Mendoza aquí en Guadalajara, y bueno, una infinidad de luchadores. Gracias por darnos y convivir con ellos, sobre todo esas experiencias de aprendizaje. Comentando, esta estación no es de lucro, una estación completamente educativa, y sobre todo que los jóvenes tomen lo mejor de las entrevistas y las experiencias que cada uno de los luchadores nos dan a través de esta estación. Y continuamos con el gran Satánico aquí en Radio Virtualidad Educativa. Señor Satánico, cuéntenos sobre sus máscaras, sus cabelleras, esos triunfos que tuvo a nivel nacional e internacional.
Bueno, mira, respecto a las máscaras, pues quité, nada más me faltó la del Santo y la de Mil Máscaras. He quitado a la brava así de rudeza, casi todos. Tengo colección de máscaras de casi todos. De duelo de cabellera, máscara contra cabellera, desenmascaré a Maniacop, Elemento de Puebla, y a Máscara Mágica, que estuvo aquí al frente de la administración de la arena del Coliseo de Guadalajara.
Sí, lo recordamos.
Y respecto a cabelleras, pues llevo 48 cabelleras ganadas.
Nada más.
La más granada de la lucha libre.
Nada más. 48 nada más. Cabelleras.
48 ganadas, se me escapó nada más el Perro Aguayo y el Faraón. Entre ellos, Ringo Mendoza, dos ocasiones. Al Cachorro Mendoza, también su hermano, también dos ocasiones. Que no me quería derribar Ringo Mendoza, porque él que más quería ser rival del Perro Aguayo, pero se topó con Satánico y creo que encontró su Waterloo.
El Gran Cochís, cuéntenos un también, poquito de ese señor.
El Gran Cochís, bueno, pues, viene siendo, durante mucho tiempo fue el brazo derecho de don Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Por ahí sé que anda también ahí dando clases en una de las arenas, no te podría decir cuál, ¿verdad? Le he perdido la huella ahorita, pero también magnífico luchador.
El Dandy, del Dandy.
El Dandy encarnizado y enconado con este contrincante rival, ahora sí que un jovencito que llegó con todo el hambre, como lo que les digo yo, de esos que tienen ganas de quedarse, y se quedó.
Sí.
Y se quedó porque le costó. Demostró agallas y quiso faltar al respeto a un servidor que estaba ya en la cumbre. Él llegó pidiendo una oportunidad, se le dio más rápido que a un servidor, la supo aprovechar. Tal es así que Durante 5 ocasiones nos retamos cabellera contra cabellera, hicimos 5 llenos en la Arena México. Es un duelo que jamás nos van a igualar nadie en las futuras generaciones.
Hay varios videos en internet.
5 ocasiones de cabellera, y que llame la atención y que las 5 ocasiones que se llevó a cabo en la Arena México haya llenado, pues caray, algo tenía que ver, ¿no?
Claro, claro. En internet le comentaba que hay varios videos donde se enfrenta con el Dandy. Y
sí, no,
se dan con todos, ¿eh?
Todavía nos seguimos viendo la cara ahora sí que en la gira de las leyendas, así conocido ahorita. Nos estamos presentando en toda la República Mexicana. Lo he encarado, estuvimos ahorita, tenemos 2 años encarándonos, enfrentándonos. Y soy igual, con las mismas ganas de siempre, con la misma enjundia y con las mismas fuerzas y el coraje de antes.
Claro, él también en su momento fue uno de mis luchadores favoritos. En una ocasión por allá se presentó en Ciudad Guzmán el Dandy, y ¿sí? Lo vi por primera ocasión. Duro para dar cachetadas, sí, no, el señor, duro.
Lo que pasa es que la escuela antigua,
¿sí?
La escuela de antes, así nos decían, como vienen van, y era de intensidad y pedir cuartel en ese sentido. Ahora no, ahora es un poquito más light en ese sentido, porque eso es puro lance aéreo.
Claro.
Puro lance aéreo, y ya no se ve lucha.
Claro.
Ya no inician las caídas con llaveo contra llaveo, que es la tradición, que eso sí que es lo que no se debe de perder, la esencia de la lucha libre.
Claro, claro, porque hay mucha diferencia de aquel tiempo a este tiempo, y sobre todo veo que se dan muchos golpes cuando se avientan de la tercera cuerda, o simplemente no saben. Por ahí estuve.
Sí, esa es una pregunta que lo interrumpa, pero la cuestión es en este sentido. Está visto y comprobado ya que son elementos, toda esta nueva generación. Yo lo admiro, lo respeto, y lo he dicho siempre y lo sigo diciendo. Hay que tener pantalones para subirse al tercer ángulo, a la tercera cuerda, aventarse 2-3 giros en el aire y buscar al rival. Hay que tener pantalones en ese sentido, sí, mis respetos, pero eso no es lucha libre, es un complemento de la habilidad del elemento.
Claro.
Pero esos elementos en 3-5 años ya están acabados.
Claro, la lucha extrema que hoy en día está de moda y que la están practicando realmente, se dan con lámparas, con lo que se encuentren.
Ese es un pleito callejero que yo no me atrevo a decir que es lucha, y mucho menos que digan que extrema. Lucha libre es lucha libre y punto, y lucha olímpica.
Claro.
Hay dos cosas nada más, lucha olímpica del amateur y lucha libre.
Claro.
Además, es un complemento que le utilizan ponerle lucha extrema cuando es un vil combate callejero.
Claro. ¿Las bases de la lucha libre cuáles son?
Las bases de la lucha libre son varios puntos los que se... Una, principalmente, nosotros en nuestra licencia de luchador, ahí especifica uno de los puntos. Estamos considerados como arma blanca. ¿Sí? El luchador tiene prohibido pelear o pelearse precisamente en la calle, o agredir a cualquier persona, a cualquier civil, ¿sí? En ese sentido.
Claro.
A razón de que si llegara a hacer algo así y se lo demandaran, le pueden suspender a uno la licencia de por vida.
Claro, claro.
Las reglas son precisamente no golpes en la garganta, no golpes en partes nobles, no aplicar el martinete, que es de consecuencias muy, muy lamentables por la columna, y son varias cosas, y no agredir al público en las arenas.
Cuando se aplica el martinete, ¿sí hay alguna sanción?
Sí, sí la hay, y es una llamada de atención al elemento, ¿verdad? Pero a veces se puede, entre comillas, se puede entender, se puede comprender, puesto que están los ánimos candentes arriba, la adrenalina y a veces las ganas de sobresalir, o a veces el elemento se le cierra el mundo, se le cierra el cerebro, ya no sabe ni qué aplicar, y dice, pues con esto me lo quito al rival de encima.
Claro, claro, porque muchas veces después de que bajan del ring al vestidor.
Sí, el extra ring, todavía el extra ring también, hay mucha, no entra en la actualidad, antes sí, por ejemplo un servidor con el Dandy, con Sangre Chicana en los duelos de rudos, con la Fiera en paz descanse, con Mocho Cota también en paz descanse, con varios satánicos, se tenía pleito, así que con todos, yo me he peleado con todos, porque yo quería rivales a como diera lugar.
Claro, claro, un rudo de primera. Usted mencionaba una frase en una entrevista que le hacían: para ser rudo tienes que ser muy buen técnico.
Sí, aquí en ese sentido, para ser rudo hay que ser buen técnico y viceversa, para ser buen técnico hay que ser buen rudo. Hay que dominar las dos escuelas. ¿Por qué? Porque es un luchador no hay luchador completo, no hay luchador ahora sí que digas yo soy lo máximo, no, hay luchador bien preparado y arriba va a ganar el que tenga mejor condición.
Claro.
Porque, por eso mi maestro decía, un luchador sin un cuello bien fortalecido, que ahí está la fuerza del luchador en el cuello, un luchador sin un cuello bien fortalecido, reflejos y una buena condición, si no tiene eso, no sirve para este deporte.
Claro. Ya por último, platíquenos un poquito de su gimnasio.
Sí, mire, se me da la oportunidad, quiero hacer una invitación precisamente a todos los jóvenes y jovencitas que quieran practicar lucha libre, pues los invitamos al gimnasio de la Arena Coliseo, con el gimnasio CMLL, en el tercer piso de la Arena Coliseo, Medrano 67, ahí la cortina está abierta siempre, todo el día, pues, al tercer piso, usted ya lo vio, entonces en ese sentido, ahí los esperamos, estamos cobrando no inscripción, $300 la mensualidad. Niños desde 10 años en adelante, lo que nunca se había visto. Tengo 12 chamaquitos de entre 10 y 12 años. Tengo también lo que nunca había logrado en otras administraciones, 10 jovencitas que se están preparando para futuras luchadoras. Entonces, ahorita hay buen auge de aceptación de elementos. Tenemos arriba de 60 elementos en los tres turnos. Y bueno, si quieren ir, e informes, ahí los esperamos.
Claro, y alumnos que ya estén luchando.
Bueno, cada cantidad de alumnos que han salido de la mano del satánico, ¿no? Son varios, entre ellos, uno de los que está en la cúspide de los nuevos, esto no, de los de antaño, porque el que estuvo manejando en México, Volador, es una hechura netamente de satánico, igual que la Sombra.
No, es un luchador completo, Volador.
Sí, tan es así que su papá, Super Parca, vino, me lo dejó a los 14 años. Ahí te lo dejo, mi Sata, no es la única herencia que le puedo dejar, la amistad que tengo con ustedes, nada más prepáramelo para que sepa defender, y desde el día que yo le vi cualidades, lo recomendé a la empresa, y de ese día hasta ahorita no ha dejado de luchar.
Excelente, excelente. ¿Algún mensaje final para los jóvenes, señor Satánico?
Pues nada más, que si quieren practicar cualquier deporte, no nada más específicamente lucha libre, cualquier rama deportiva que quieran practicar, que sea siempre bajo la mirada de alguien que esté preparado, alguien capacitado, algún maestro o alguien que siempre esté observando, y sobre todo por los niños. Es muy, muy, muy difícil de veras lidiar con niños, y sobre todo porque son muy inquietos. Y sobre todo, no, lo principal, estudien mucho y échenle muchas ganas a esto, a lo que están estudiando, y como lo dije, ustedes van a llegar donde ustedes quieran y se van a detener donde ustedes quieran, pero siempre den la satisfacción a sus padres y sobre todo, como dice Cuauhtémoc Blanco, coman frutas y verduras.
Claro, pues es un honor, una satisfacción de contar con el señor Satánico a través de Radio Virtualidad Educativa.
Daniel López, servidor, señor.
claro, y de verdad, muchas gracias por recibirme, por darnos esta entrevista, sus palabras. Luego se nota una persona cuando es franca en sus palabras, cuando está muy segura de lo que está mencionando, y usted es una
porque
de ellas.
Porque ya nos golpeó la vida, señor, por eso. Claro. Lo decimos con mucha seguridad porque no queremos que lo repita así los jóvenes.
Pues no queda más que agradecerle y estamos en contacto. Y decirle gracias nuevamente. Espero que los jóvenes que nos estén escuchando tomen lo mejor del satánico. Y si
a les... la orden, señor, a la orden. Un saludo a todos los que escuchan desde Radio Virtualidad, de su amigo Daniel López, el satánico, el rudo número uno de México. Y aquí estamos cuando gusten nuevamente, a la orden.
Muchas gracias. Gracias al señor Satánico a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Por supuesto, amigos, amigas, este honor a un gran señor de la lucha libre. Comentarles que estamos en charla, en plática con más personajes de la lucha libre. Ustedes saben que los contactamos, algunos nos dicen que sí, algunos nos dicen que no. Pero bien, nos ha ido hasta el momento excelente, porque hemos tenido figurones a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Próximamente estaremos con más entrevistas a través de esta estación. Gracias, Saúl Gómez Juárez, quien estuvo en la cámara de Radio Virtualidad, donde ustedes en estos momentos nos están captando. Y nos vemos. Gracias, hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa. Feliz. Gracias. Muchas gracias.